el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 6 de agosto. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. El Atlético está a punto de dar un gran golpe encima de la mesa en el mercado de fichajes. Negocia con el City el fichaje de Julián Álvarez con una oferta superior a los 75 millones de euros. Pero para que el argentino llegue, es imprescindible que antes pueda vender al Chelsea al joven Samu Omorodion, y los londinenses están dispuestos a pagar por él algo más de 40 millones. Una oportunidad de mercado única en la que luego nos detendremos. A esta portada queremos traer también a las chicas del 3x3 del básquet femenino, que lograron una plata inesperada y de enorme mérito. Pero quiero traeros una frase de una piragüista que ha sido 3 veces medallista en los Juegos, un oro, una plata y un bronce. Os hablo de Maialen Chorraud, que con 41 años se vuelve de vacío de París y con malas sensaciones. El deporte, la amargura, la retirada. En Eurosport dijo esto.
Ha sido una semana durísima, ha sido unos Juegos Olímpicos durísimos. Cuando preparas algo con muchísimo mimo, con todo el amor del mundo, pones todo por tu parte y luego cuando empiezas no sale. Ese cachito tuyo propio, de tu propio ego, se va hasta el suelo, ¿no? Y sobre todo cuando miras, ¿no?, hacia el futuro y ves que ya mucho, mucho no te queda y que no sabes, ¿no?, por dónde vas a ir.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, cargadísima en el día de hoy, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues hoy comenzamos con buenas noticias, las que nos llegan desde el Molar, donde ya se ha dado por controlado el incendio que se declaraba ayer por la tarde en ese municipio. Durante toda la noche, más de 200 profesionales han trabajado para tratar de sofocar las llamas. Los trabajos están dando resultado a esta hora, como decimos. Las llamas están bajo control, no ha habido que lamentar ni víctimas ni heridos, aunque han sido momentos muy difíciles para los vecinos, tanto de El Molar como de Pedezuela.
Me entristece porque yo ya veía que había mucho pasto que no se cortaba ni limpiaba ni había animales que pudieran comerlo.
El pueblo estaba todo lleno de humo, que no se podía respirar absolutamente nada. Pero nada, 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 porque todo el aire lo estaba arrastrando para el pueblo.
Menos mal que los animales están vivos y demás, gracias a Dios.
Hoy tenemos que hablar también de nuevas incidencias en los trenes. Esta vez son los de alta velocidad que circulan entre Madrid y Barcelona, que registran retrasos medios de 30 minutos debido a un problema en la catenaria entre Los Gavilanes y Vallecas. También en cercanías, en la C3, hay demoras. El Partido Popular, de forma urgente, va a pedir la celebración de un pleno extraordinario este mes en el Congreso para que el Gobierno dé explicaciones. Califican la situación como caos, responsabilizan al ministro Óscar Puente, a quien acusan de dejación de funciones. Tras el último episodio ayer en San Martín, centenar de pasajeros en el interior de la estación, en el túnel, provocó aglomeraciones. Además, el gobierno regional exige respuestas. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia.
Creo que toca ya cuanto antes ponerse a la tarea, que el ministro Puente deje de tuitear o deje de estar de vacaciones o lo que esté haciendo en este momento y que se ponga al frente, para gestionar un servicio público tan importante que garantiza la movilidad de todos los ciudadanos de todo el país y en particular de la Comunidad de Madrid.
Y en la crónica política, el presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, ha abierto este martes la ronda de consultas previa a formalizar la convocatoria de un pleno para la investidura del primer secretario del PSC, Salvador Illa, como presidente de la Generalitat. Él ha sido el primero en reunirse con Rull, Noelia Ontoria.
A esta hora, Josep Rull recibe a la representante de Alianza Catalana, Silvia Urriols, y toma nota de que Salvador Illa tiene los apoyos necesarios para ser investido, así que tendrá que fijar ya una fecha para que comience la sesión de investidura, probablemente este jueves. Lo hará con la amenaza del regreso de Carles Puigdemont y su posible detención, y que eso pueda interferir en el desarrollo de la jornada. Junts va a exigir que se suspenda el pleno, aunque todos prevén que eso suponga un retraso y no un impedimento. De hecho, el presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, ofrecía hoy una rueda de prensa para despedirse, en la que ya daba por hecho que habrá otro ejecutivo.
Por lo tanto, esto queda a disposición del pueblo de Cataluña y de quien nos representa, que es el Parlament de Cataluña, y el govern que venga después de la previsible investidura que se va a producir esta semana.
Pendientes, por lo tanto, del regreso del prófugo Puigdemont y su posible detención. En el informativo a las 2, además, estaremos en Lavapiés, donde hoy dan comienzo la primera de nuestras verbenas más castiza de agosto, la de San Cayetano. Iremos también a Alcalá de Henares con la fiesta de los niños del toro.
Para pasarlo bien. Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Gabriel Fernández y Elena Castro. Se ocupan de la producción y de la coordinación. Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida los pormenores, ahora lo más significativo del día. El Atlético trabaja a destajo para incorporar al delantero del Manchester City, Julián Álvarez. La oferta es de 75 millones fijos más 20 en variables. Para que pueda cerrarlo es imprescindible que antes pueda vender a Samu Omorodion al Chelsea, que está dispuesto a pagar por él algo más de 40 millones. La operación con Gallagher está cerrada a cambio de 40 millones. Lo de Javi Guerra queda en compás de espera. El jugador, de hecho, se entrena al margen del grupo del Valencia a la espera de una decisión definitiva. Y es que el Atleti aún necesita acometer el fichaje de otro central y debe cuadrar los números. Otra venta, tal que la de Joao Félix, que no será fácil, daría más posibilidades para afrontarlo todo. Un Atlético que está en Hong Kong, donde mañana juega un partido amistoso. Simeone probó con un 11 en el que estaba de nuevo Joao Félix y en el que aparece por primera vez el noruego Sørloth. El 9 rojiblanco habla ya como jugador del Atleti.
Es un sueño, me gusta mucho el club, el más grande club es equipos del mundo y competir por el más largo trofeos hoy sí es un sueño.
El Real Madrid juega esta próxima madrugada a la 1 en punto frente al Chelsea, su último amistoso antes de afrontar la final de la Supercopa contra el Atalanta. Será en Charlotte, en Estados Unidos. Vinicius y Rodrigo apuntan ya al 11 para sumar minutos. Media hora más tarde, a la 1:30, juega el Barcelona contra el Milan en Baltimore. Los culés dan por perdido a Nico Williams, que ha decidido quedarse en el Athletic de Bilbao. Así lo anunciaba esta mañana el propio jugador, que ya ha vuelto a los entrenamientos en Lezama.
¿Qué tal?
Bien,
dale,
todo bien,
¿no?
Todo bien, todo bien.
¿Con ganas o qué?
Con ganas de empezar.
Vale, pues nada, a tope, ¿no?
Sí.
Venga.
Vamos, Patetizales, estoy de vuelta con muchas ganas de esta temporada. Vamos, Atleti.
Ya es oficial el fichaje del centrocampista Pedro Díaz por el Rayo Vallecano. El jugador que llegó ayer a Madrid ha firmado por 3 temporadas hasta el 30 de junio del 27. El futbolista ya se entrena con el equipo, se entrenó esta misma mañana ya a las órdenes de Íñigo Pérez. Uno de los capitanes de la temporada pasada, Jorge Miramón, deja de pertenecer al Leganés. Miramón acababa contrato el pasado 30 de junio y el club decidió no renovarle. El futbolista ha publicado un comunicado en el que dice que, muy a su pesar, no puede seguir en el Lega en primera. La afición critica que el club no le haya despedido con más cariño. El Getafe sigue a la espera de que se cierre definitivamente el traspaso de Gastón Álvarez a Arabia. El Lorient ha rechazado la oferta que hizo llegar al club azulón por el delantero Mohamed Bamba. Juegos Olímpicos. El día de ayer nos dejó dos grandes noticias. La primera, la medalla de plata obtenida por el 3x3 de baloncesto femenino. Tras derrotar a Estados Unidos en semis, perdieron en la final contra Alemania 17-16. Una de las cuatro chicas de plata es Vega Jimeno.
Nada, que muchísimas gracias por el apoyo. Nos consta que habéis estado ahí cada partido empujando como los que más. Y bueno, esto es, bueno, como siempre decimos, esto está muy repartido, ¿no? Es nuestro, es vuestro. Y ahora mismo es de toda España esta plata olímpica. Así que bueno, espero que os hayáis sentido muy orgullosos. ¡Vamos!
Y la segunda, el pase a la final del equipo de fútbol masculino que remontó contra Marruecos. 2-1 final con goles de Fermín y Juanlu. La final será contra Francia el próximo viernes a las 6 de la tarde. Y esta noche a las 9 en Marsella, turno para el fútbol femenino. Nos medimos a Brasil en Marsella en semifinales. Ya les ganamos en la fase de grupos por 2-0. Un pasito más y estaremos en la final. Habla la seleccionadora Montse Tomé.
Pues súper ilusionante. Estamos ante el paso previo. Estamos preparadas para lo que sea, pensando en nosotras y tratando de competir ese partido con la máxima exigencia.
Anotad estas citas para hoy a las 2 de la tarde, semifinal del hockey masculino contra Países Bajos. A esa misma hora, waterpolo femenino, España-Canadá en cuartos de final. Esta mañana todo salió bien para dos grandes opciones de medalla en piragüismo. El K4-500 de Cravioto, Arevalo, Cooper y Germade fue segundo en su serie y pasa directamente a semis. Lo mismo que ocurrió en C2 con la madrileña María Corbera y la gallega Antía Jácome. Ambos equipos demostraron llegar muy fuertes. Hizo lo propio el K2-500 en el que doblaban Arevalo y Germade. Se cumplieron los peores pronósticos para Carolina Marín. Sufre rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y además se ha roto los dos meniscos, el interno y el externo. Esa misma lesión lesión ya la sufrió en 2021, pero en la otra rodilla y estuvo casi un año de baja. Se operará en breve. El futuro dirá cuál será su camino. 1:10, comenzamos con el Atlético, que está muy cerquita de fichar a Julián Álvarez. El Atlético de Madrid ha apretado el acelerador en el mercado de fichajes, ha tardado porque ya estamos nada menos que a 6 de agosto y la liga empieza en menos de dos semanas, pero lo ha hecho. Tiene muy avanzado un acuerdo para la llegada de Julián Álvarez desde el City, operación que solo es posible gracias a la venta previa de Samu Omorodion al Chelsea. Todos los detalles los tiene Gabriel Fernández. Gaby, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, José María. Sí, el Atlético de Madrid tendría cerrado ya al delantero argentino Julián Álvarez por 75 millones más otros 20 en variables. Firmaría por 5 temporadas con opción a otra, pero conservaría también el 100% de los derechos de la imagen el jugador. Pero la llave que desbloquea este acuerdo es la venta de Samu Omorodion al Chelsea por una cifra en torno a los 40 y 45 millones y, ojo, firmaría por 7 temporadas por el club inglés. Julián Álvarez, que ha hecho este año 19 goles en 54 partidos con el Manchester City, 11 en Liga y 5 en Champions. Con Argentina ha conquistado la Copa América anotando 2 goles en 5 partidos, pero no se le ha visto mucho en los Juegos Olímpicos, que no ha hecho ningún gol en los 4 partidos que ha disputado.
Nos escucha nuestro experto en fútbol internacional aquí en Onda Madrid, Rodrigo Marciel. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
Y aquí está Carlos Rodríguez, recién llegado de sus vacaciones. Ya ayer estuvo por aquí, ¿eh? Carlos.
Hola. Muy buenas, sí. Muy buenas. ¿Qué tardes. Remedio? Aquí estamos.
¿Qué tal ha ido todo? ¿Qué tal ha ido
bien,
todo?
Bien, bien. Estaba muy bien. Mucho mejor que aquí. Así que nada, pero bueno.
Para que no nos vamos a engañar.
Como nos pasa a todos, ¿no? Esto es lo que tienen las vacaciones. Así que, pero bien, bien. Contento de estar aquí de vuelta.
Bueno, has llegado en una semana en la que está todo muy revolucionado en el mercado de fichajes, después de que ha estado muy parado. La verdad, hace dos semanas lo veía prácticamente imposible esto de Julián Álvarez al Atlético de Madrid, pero creo que la operación de Samu Omorodion al Chelsea ha conseguido desbloquearlo todo, porque esa oferta del Chelsea de 40-45 millones por Samu Omorodion permite al Atlético de Madrid fichar a Julián Álvarez por una cantidad mucho menor de lo que lógicamente sería si tuviera que afrontarla en su totalidad. ¿Qué supone la llegada de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid, tú que le has visto un montonazo de partidos este año, Rodrigo?
Bueno, pues a mí yo creo que me parece uno de los fichajes que sería más ilusionantes de la última década del Atlético. Yo creo que si atendemos al crecimiento y a la evolución de este futbolista, es uno de esos jugadores que deben dar un punto de inflexión al Atlético. ¿Quién es Julián Álvarez? Bueno, es verdad que ya es muy reconocible, un futbolista que lleva dos temporadas en el City rindiendo cada vez mejor y que ha asumido los galones muy joven de la delantera. No ha sido, como se está diciendo mucho, suplente de Haaland, sino ha ido evolucionando a ser incluso segundo punta detrás del delantero noruego. Ha jugado incluso también a veces en posiciones de Kevin De Bruyne durante toda la temporada. Es un delantero súper completo, súper trabajador y con gol, ¿no? Yo creo que es verdad que no ha marcado los juegos, pero creo que los juegos no son un baremo para medir el rendimiento de este futbolista. Llegaría, para mí, siendo el jugador franquicia, y creo que todo un acierto porque además encaja bien en la filosofía del Cholo.
En ese diagrama, digamos, de delanteros del Atlético de Madrid, con Sorloth, con Griezmann, etcétera, ¿dónde crees que le puede ubicar el Cholo Simeone y qué puede aportar ahí?
Pues yo creo que justo detrás de Sorloth, un Sorloth más posición de delantero puro y Julián Álvarez un poquito más retrasado, con un Griezmann con un papel cada vez más de centrocampista. Creo que esa es un poco la sensación que todos tenemos, que Julián Álvarez va a formar parte de ese engranaje con el Atlético. Lo veo ahí, creo que poco a poco Guardiola también lo fue poniendo en esa posición, no solo como nueve punta, que también lo puede hacer, pero creo que su mejor versión vendría por ahí. Y también una labor de jugador que pelea en el tema defensivo, ¿no? Yo creo que el Atlético ganaría un delantero que no solo produce goles, sino que también sacrificio a la hora de defender, ¿no?
O sea que ese asunto se, digamos, acoplaría bien al libreto del Cholo, sí. Simeone, que exige sacrificio a la gente de arriba, y bien demostrativo es lo de Griezmann estas últimas temporadas. ¿Tiene gol? ¿Tiene último pase? ¿Es diferencial para ti en el Atlético? ¿Lo será?
Sí, seguro. Yo creo que, salvo sorpresa, me parece, por ejemplo, si atendemos al otro gran fichaje que tuvo el Atlético con Joao Félix, con una cantidad muy grande, creo que él ya ha demostrado en escenarios dos temporadas en Premier League, muy pronto con Argentina asumiendo galones y responsabilidad también en un Mundial y en partidos clave, con lo cual me parece que es un futbolista que hay más seguridad que te dé rendimiento. Sí, yo creo que es una comparación muy buena porque Joao Félix lleva 20 partidos en el Benfica, él lleva un recorrido también incluso que ya lo hizo en River Plate, donde marcó 20 goles en una temporada en 35 partidos, con lo cual creo que es un futbolista a tener en cuenta y el Atleti se adelantaría a muchos clubes consciente de que el City quizá no le podía dar la oportunidad plena de jugar siempre, ¿no?
¿Qué te parece toda esta operación, Carlos? Que es una operación muy ambiciosa del Atlético, seguramente la más cara desde la llegada de Joao Félix.
Sí, a mí eso es lo que más me sorprende, el precio. Los precios en los que se está moviendo la operación, porque decía ahora Gaby 75 más 20 en variables, sí. Si al final se cumplen te vas a 95, que es una barbaridad. Evidentemente no es un futbolista, en el caso de Joao Félix, que esté por abrir, por descubrir, porque Julián ya tiene un recorrido, sí, evidentemente, y una experiencia.
Sí,
que...
porque Joao llegaba con una sola temporada, claro, en el Benfica, incluso media temporada.
Y luego salió como salió y se gastaron un dineral. Es de suponer que, evidentemente, aparte de que es un jugador más curtido, supongo que Simeone también tendrá cierta afinidad con él por aquello del paisanaje. Y a partir de ahí, no sé, yo creo que el Atlético de Madrid está buscando un poco recuperar aquella, bueno, historia que siempre ha sido extraordinaria a la hora de buscar grandes delanteros y que tradicionalmente los ha tenido, ¿no? A mí se me ocurren ahora desde Jimmy Floyd Hasselbaink a Diego Forlán, a Falcao, si te vas a los 80, a Hugo Sánchez, a Baltazar, a Manolo, etcétera, etcétera. O sea que siempre ha tenido buen ojo y buen tiro con los delanteros que ha elegido, salvo en los últimos años, que es verdad que han dado un poco más cojo en esa demarcación. Así que si sale bien, perfecto. Pero ya digo, a mí lo que más me sorprende de todo esto es las cifras en las que se mueve el fichaje. Lógicamente el City no lo va a vender barato, es obvio, por mucho que Guardiola cuente más o menos con él. Pero si al final se hace, desde luego va a ser un jugador, tiene que ser un jugador diferencial.
Bueno, está claro que por eso quiere salir del City. Decías tú, no es suplente realmente, decías en Rodrigo. Es injusto, no, no, que le pongan ese calificativo. Pero juega menos de lo que a él le gustaría. Obviamente aquí el panorama es distinto, ¿no?
Bueno, es verdad que me sorprende porque ha jugado 31 partidos de titular de 36. Ha pillado, claro, muchas veces, pues, plaza por las lesiones que... Claro, es que... muchas veces ha cogido plaza, ¿no?, de titular, también es cierto, por lesiones arriba, pero la dinámica natural era que al final Julián Álvarez esta temporada fuese casi titular en el City, con lo cual, bueno, yo creo que en ese sentido no cabe ninguna duda de su rendimiento. Yo creo que es un jugador que físicamente además no ha arrastrado ningún problema desde que ha empezado su carrera como profesional en River y en el City en la selección. Y a partir de ahí sí que coincido lo que decíais. Yo creo que es un jugador que viene a completar un poco el Atlético de Madrid más de otros años, con más lucha, que se puede unir no solo como delantero, sino también como recuperador. Y a partir de ahí me parece muy inteligente que haga este movimiento. Y además yo creo que se puede ser una pareja que se compenetre muy bien en el estilo de juego, ¿no? Y eso yo creo que es fundamental.
No, te iba a preguntar, Rodri, lo que pasa, o comentar contigo, que quizá a lo mejor él no se siente o le falta ese puntito de sentirse un jugador tan importante, porque más allá de los datos tú que acabas de ofrecer y de la cantidad de partidos que jugó como titular, en la Champions la sensación es que en los grandes partidos no tiene ese protagonismo, porque claro, además Guardiola es de cambiar muy poco, sí, en esos grandes partidos, sí, y da la sensación de que Haaland ha jugado incluso contra el Madrid estas últimas temporadas, que ha jugado, sí, en semifinales, sí, y en, sí, cuartos, y Haaland no ha tenido un rendimiento especialmente bueno y aún así lo ha mantenido contra viento y marea. No sé si por ahí a lo mejor él siente que en esos grandes partidos le falta un poco de confianza.
Quizá yo creo que sí, son dos partidos de titular en Champions de los siete, claro, pero son 5 goles.
Sí, sí, claro.
No está nada mal. Yo creo que es verdad que él lo mantuvo más de un plan B y que aunque Haaland no funcionaba, tiraba de los galones de Haaland, pero al final yo creo que eso a él le puede motivar, que en el Atlético de Madrid va a ser Dios, ¿no? Claro, o al menos, ¿no?, al principio yo, que va a ser casi considerado como el futbolista para dar el salto de calidad que necesitaba el equipo, y todo va a ir rondando hacia él, mientras que Griezmann, por ejemplo, pues ya va teniendo una edad y que todo tiene que recaer en otra figura, con lo cual motiva, y creo que también motiva la conexión a Argentina. Al fin y al cabo eso le puede ayudar aún más, Y yo creo que ese estilo vertical que él tiene, pues quizá casa también con lo que quiere hacer el Cholo y menos con lo que quiere hacer Guardiola en el City, ¿no?
A ver, esta operación es posible por la oferta del Chelsea por Samu Amorodion. Y te pregunto, Rodrigo, pregunto también a Carlos, no. Si os sorprende la oferta, que es muy potente, 40-45 millones. El Atlético lo compró por 6 el pasado mes de septiembre. Ha estado en el Deportivo al haber cedido esta temporada por un futbolista que tiene un gran potencial, pero que el presente tampoco es tan potente, ¿no?
Bueno, a mí me... Sí, es que del Chelsea no me sorprende nada ya, porque...
También es verdad.
Lo que se ha gastado en los últimos 2 o 3 años.
Tiene 8 porteros, creo, ¿no? O algo así. O sea.
Sí, por ahí. Y la verdad es que es toda una incógnita, también ahora con Enzo Maresca, pero no se sabe muy bien qué es lo que quiere el Chelsea y siempre ha pagado últimamente precios por encima de los... De la tasación de los jugadores, con lo cual sí que me sorprende que ronde esa cifra, pero bueno, parece que todas las informaciones van por ahí y es una apuesta... un pelín arriesgado. Yo creo que lo de Julián Álvarez me parece incluso más fiable dentro del rendimiento que lleva, ¿no?
Carlos.
A ver, es un chico que no lo hemos visto en primera división apenas, tiene muy poquito recorrido.
Esta temporada,
pero y en un equipo como el Deportivo Alavés, que hombre, no deja de ser un...
Ha hecho 11 goles, creo recordar, o sea, no
sí,
está mal.
Está luchando.
Potencialmente es un buen delantero, ¿eh? Tiene cualidades para llegar lejos.
Hombre, si se lo dan al Atleti, chapó. Es decir, es una cantidad, para mí, desorbitada. Y es un riesgo que corre el equipo inglés, que bueno, pues ellos sabrán si quieren correrlo y cómo lo van a asumir, pero vamos, para el Atlético de Madrid es una operación fabulosa, yo ni me lo pensaría, es un regalo y desde luego, como tú decías, del Toro es absolutamente indispensable para que salga adelante la otra operación, porque si no, no hay dinero.
Y eso es evidente, claro. Y sobre todo sí que es el caso de Julián, es un tipo de estos que ilusiona a la gente, Rodrigo, ¿no? Que no es que... Sí. Bueno, viene Lenormand y está muy bien, pero este es uno de esos tipos que realmente mete gente en el estadio y mete ilusión en la hinchada, ¿eh?
Totalmente, yo creo que además tiene carisma para ello, es un jugador que va a conectar enseguida con la grada por su estilo, además ha demostrado ya lo que vale, no está por hacer, son 24 años, Samu Amorodion son 20 y apenas... 21 partidos de titular en Liga, que es un caso lo que pasó en su día con Joao Félix, con lo cual aquí yo creo que reúne todos los condicionantes, además con la gente que ha salido, es el futbolista que venía reclamando gran parte de la afición del Atleti durante varios años. Yo creo que se puede ilusionar con motivos para hacerlo y también para la Liga, me parece que para la Liga Española es en general un buen impulso que jugadores así abandonen Premier League y vengan aquí, ¿no?
Bueno, y a la espera, Gaby, tenemos a Gallagher esperando para venir a Madrid porque su fichaje está totalmente acordado ya con el Chelsea, y a Javi Guerra le tenemos entrenando en solitario en Valencia a la espera de acontecimientos.
Sí, mientras Conor Gallagher llega, recordemos por esa cifra en torno a los 40 millones con un contrato de 5 temporadas, el ansiado 5 que estaría pidiendo Simeone en el Atlético de Madrid. Mientras tanto, pues está Javi Guerra a la espera, ¿no? Está como en stand-by el tema, a esperar a lo que decida el Atlético de Madrid sobre Conor Gallagher. Si viene Gallagher, no vendrá Guerra, vienen los dos. Mientras tanto, el jugador está entrenando apartado a la espera de que se tome una decisión. Y es lo que, según nos cuentan desde Valencia, y recordar que la cifra del traspaso de Javi Guerra ahora mismo es de 25 millones.
La cuestión es que hay que cuadrar números, es decir, el Atleti tiene que fichar un central sí o sí, luego hay que gastar más pasta. Y si no hay una salida, tipo Joao Félix, que no está fácil ahora, no sé yo si lo de Javi Guerra lo va a acabar culminando. Y está claro que Simeone lleva muchos años pidiendo un 5, y ese 5 es Gallagher, porque Javi Guerra no es un 5, Rodrigo, es un interior con llegada.
Bueno, también es verdad que Conor Gallagher no es un medio centro al uso,
yeah.
O sea, es más un interior muy trabajador, con llegada, pero no es, digamos, un futbolista que
no es Rodri, ¿no?
Solo en él. No.
Digo de ese perfil.
Pero desde luego es claro. Mucho más defensivo que Javi Guerra, eso seguro.
Sí. Yo creo que es un jugador que va a tener una labor fundamental para el equilibrio de un centro del campo que se ha partido durante toda la temporada del año pasado. Y creo que él es el futbolista ideal para ayudar a un medio centro posicional con mayor finura. Yo creo que Gallagher es un perfil distinto que me parece muy interesante para el Atleti, pero hace falta quizás otro jugador con un poquito más de calidad que mueva al equipo, ¿no?
Bueno, esto en cuanto a Gallagher y Javier Guerra. Todo esto tenemos al Atlético de Madrid en Hong Kong, porque mañana tiene un amistoso a las 2 de la tarde. Y esta mañana ha probado el Cholo con un nuevo 11, en el que vuelve a estar Joao Félix, por cierto.
Sí, eso es. De momento el 11 con el que han ensayado Simeone es Moldovan en portería. Otra vez la línea de 5 atrás, con Llorente en el lateral derecho y Lino en el zurdo. Centrales Azpilicueta, Bitzeli y Costis. En el medio, ojo, Coque, Vermiren y Joao Félix estaría en esa tripleta conformada en el medio. Y arriba Correa y Sorloth. Por cierto, Sorloth, que habló para los medios del club tras su fichaje. Y bueno, pues él cuenta su forma de ser, su nueva afición la que te va a tener al lado y cómo se lleva con Lenormand. Esto es lo que dice...
Tuvo dos años con Lenormand en San Sebastián.
Eso es. Esto es lo que dice el delantero noruego.
Me gusta pasar tiempo con mi novia y mi niña de 3 meses. Mi vida es tranquilo. Me gusta mucho la afición aquí. Yo juego, creo que 4 partidos... ahí, y la afición es muy 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 bueno, soporta el equipo. Me espero por marcar goles ahí con esta afición. Me gusta mucho Robin, es mi amigo y yo jugar con él en 2 años en la Real, y es un jugador fantástico en defensa, con mucha fuerza, y yo me gusta mucho jugar con él. ¡Opa Atleti!
Es noticia de portada que el Atlético de Madrid está muy cerquita de fichar a Julián Álvarez. Es noticia de portada que la selección de fútbol masculino está en la final de los Juegos Olímpicos de París.
Los Juegos Olímpicos en Onda Madrid.
Y tuvimos que sufrirlo mucho frente a la dura selección de Marruecos. 2-1 ganó España, que tuvo que voltear el marcador. Un gol de Juanlu nos dio la victoria cuando quedaban pocos minutos para el final del partido. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Sí, España luchará por el oro en París tras remontar con los tantos de Fermín y Juanlu para firmar su pase a la final de los Juegos Olímpicos ante una Marruecos muy intensa hasta los minutos finales. Un penalti en contra por una acción involuntaria de Pablo Barrios significó el 1-0 para Marruecos antes del descanso, pero en la segunda parte España tiró de fe y de esfuerzo para remontar el partido gracias primero al gol de Fermín, que abrió la lata para que luego Juanlu, el lateral del Sevilla, sentenciase y firmase el pase a la final. Sin duda, Juanlu, que fue el héroe de la tarde de ayer, estaba, como no es para menos, más contento que nadie.
Este momento yo creo que es el más bonito de mi vida, pero bueno, ya estamos aquí a 4 días de jugar una final. Yo creo que el partido más importante de todas nuestras vidas. Así que nada, solo muy contento y darle las gracias a todos los que nos han estado apoyando.
La final será el próximo viernes a las 6 de la tarde y nuestro rival será la anfitriona, la Francia, que se impuso a Egipto 3-1 en un partido que se resolvió en la prórroga.
Nos costó muchísimo ganar el partido, hubo fases de sufrimiento, Rodrigo, pero al final le dimos la vuelta y sí parece que España va de menos a más en este torneo olímpico,
Sí, totalmente. Yo la verdad es que pensaba que Marruecos lo iba a sacar, viendo los partidos que había jugado, un equipo que parecía con más oficio, pero luego España, la verdad es que se levantó realmente bien, y con un Fermín pletórico, entre líneas, luego un protagonista final de goleador. Bueno, es la sensación, como tú dices, que arrancó con poca frescura el equipo de Santidenia, pero al cabo de que iban avanzando el torneo, pues en el momento clave ha solventado, quizá ante una de las selecciones más duras y con jugadores también de mayores de 23 muy importantes, con Marruecos, que venía con ganas y jugando prácticamente en casa en el partido, pues yo creo que es muy meritorio llegar a esta final, y ya a partir de aquí todo lo que sea será un éxito tremendo. Ya lo es conseguir la medalla, y por cierto que por fin un país europeo va a ganar desde 1992 la medalla de oro olímpica en el fútbol masculino.
Desde que lo hizo España en los Juegos de Barcelona 92, sí. Habían ganado americanos, habían ganado africanos, pero no había ganado ningún equipo europeo. Se adelantó Marruecos con un gol de penalti, visto por el VAR, por cierto, con el árbitro que tuvo que ser sustituido porque se lesionó y tuvo que arbitrar el cuarto. Feísimo el gesto, por cierto, de Rahimi y de Achraf encarándose con Arnau Tenas, con el portero, después de marcar el gol de penalti.
Incluso antes, Achraf también se acerca a su compañero de equipo, porque son jugadores los dos del PSG, y le dice algo al oído para intentar desconcertarle, algo feo. No parece que fuera en plan broma, no sé, no estaba, yo vi ayer a Raf muy fuera del partido, como muy tenso y sintiendo que era una oportunidad única que al final se les escapó, sí, pero estuvo muy feo.
Oye, Fermín, espectacular, tiró del carro en el partido, tuvo varias ocasiones, después marcó el gol del empate en un robo con un remate pegadito al palo, dio la asistencia del segundo, está emergiendo con un gran rendimiento el jugador del Barcelona, Rodrigo,
Sí, con además un contexto tan exigente, una defensa tan dura como es la de Marruecos y asumiendo la personalidad de todo un veterano. Yo creo que en muy poquito tiempo ha demostrado que tiene gol, que tiene versatilidad, que se puede mover por todas las partes del campo, un jugador muy útil para cualquier técnico y que yo creo que es un lujo tenerlo. Tiene una capacidad de juego muy, muy inteligente y con una visión que le hace ser, desde luego, referente en este torneo y con un futuro brutal por delante, sin duda.
Fíjate que nos espera ahora Francia, Carlos, el viernes sí. En la final, en el Parque de los Príncipes, ambientazo totalmente adverso, porque los galos están volcadísimos con su selección, ¿eh?
Estaba yo pensando, anda, que si hubiera dejado el Madrid jugar a Mbappé los Juegos Olímpicos y compañía, hubiera tenido
morbo.
Mucho morbo la final. Sí, bueno, en cualquier caso, vamos a ver cómo. Hay una cosa que me preocupa de estos Juegos Olímpicos y es el nivel de arbitraje, que para mí no está siendo excesivamente bueno. Claro, pasa como a veces en las Copas del Mundo, que como hay árbitros de países un tanto
que no están en
difíciles
la élite,
porque no están
digamos,
en el nivel competitivo que puedan estar los árbitros europeos o sudamericanos, pues a veces tienen ciertos problemas a la hora de llevar y de dominar un partido. Pero bueno, en cualquier caso ya es la máxima dificultad, la apuesta final y, como decimos, bueno, sería volver a reeditar el oro de Barcelona 92, así que sería lo máximo en el fútbol otra vez.
Nuestro rival Francia, Rodrigo, le ganó ayer 3-1 a Egipto, pero tuvo que forzar la prórroga en el minuto 83 porque estaba perdiendo el partido. Ahí apareció Mateta tras una jugada de Olise para hacer el empate y luego dos goles en la prórroga, pero tienen un gran equipo los de Thierry Henry, a pesar de que ha habido muchos noes, Griezmann, claro. Mbappé, etc., a los que han ido convocados a los juegos.
Sí, pero bueno, la realidad es que línea por línea es la lista más completa de los Juegos Olímpicos. Le pasaba un poco igual a la Francia absoluta, pero bueno, luego decepcionó. En este caso, sufrió muchísimo contra Egipto, pero hay que decir que la segunda parte fue verdaderamente potente. Reaccionaron con una facilidad tremenda, y es que tienen a un delantero como Mateta, de una experiencia enorme. Olise, para mí el gran jugador, que a pierna cambiada con la zurda va a empezar en el Bayern este verano, es fantástico. Luego tiene la experiencia de Lacazette, es decir, es un equipo que, a pesar de que a Henry no le pudieron dar todo lo que quería, pero capaz de ganar casi a cualquiera, ¿no? Yo creo que muy potente, favoritos, es verdad, y bueno, España tiene que vengarlo del 84 con Arconada, ¿no? En el mismo estadio, contra la misma gente, y vamos a ver si podemos sacarlo, porque va a ser muy, muy duro.
Me estoy acordando del gol de Platini de falta, del gol de Belón, sí, que era el 2-0, y esto supone un hundimiento total, porque tengo muchos años y no me acordaría.
Sí, pero
lo aprendes, ¿sabes? O
sea, no, 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 no podemos acordar.
Estamos hablando del 84,
son malas noticias.
Ojo.
Tengo que decirte una cosa, luego España ha ganado en fútbol, ha ganado femenino y la absoluta y las categorías inferiores, casi todas las finales que ha jugado, o todas,
sí.
En este nivel, desde las Olimpiadas, desde los Juegos del 92, pues a partir de ahí, si repasamos,
yo creo que menos Sydney, ¿no?
Este tipo.
Menos la de Sydney, que ha perdido contra Nigeria.
Sí, pero eso ya lo olvidamos.
Contra Camerún, pues estaba de todo.
Sí, sí, pero bueno.
Estaba
de
todo, efectivamente.
Sí, sí.
En los penaltis.
En la tanda de penaltis, efectivamente. Bueno, ahí está Thierry Henry, el seleccionador. Mateta, 27 años. El padre de todos, Lacazette, 33 años. Y este chico, Lise, del que hablabas tú, que el Bayern se ha gastado 60 kilos en ficharlo, con 22 años. Es una de las sensaciones de los fichajes más potentes del verano. Así que le veremos el viernes, Rodrigo.
Sí, sí. Yo me ha tocado hacerlo en la tele estos días, y la verdad es que es un jugador diferencial y que apunta a que en el Bayern lo va a hacer realmente bien, arrancando, ya te digo, a pierna cambiada desde
la banda derecha
con la zurda, sí, y se mete también por dentro, tiene mucho gol y mucha visión de juego, con lo cual es el jugador a vigilar.
Pero fíjate, Carlos y Rodrigo, yo creo que hay una cosa buena. El hecho de jugar contra Francia, evidentemente va a ser muy difícil con toda la persona, pero no partes como favorito, eres la víctima de alguna manera, ¿no? Porque ellos tienen la responsabilidad de ganar el oro en su casa. Eso nos puede venir bien para afrontar el partido.
Totalmente, vamos, te quita la presión. Sí, es un poco. Yo estaba pensándolo ayer, que es un poco.
Si hubiera sido con Egipto, hubiera sido totalmente al contrario.
Totalmente, estoy pensando un poco en el cuarto de final de la Eurocopa contra Alemania, ¿no? Que los alemanes, evidentemente, jugaban en casa. Es verdad que España venía siendo el mejor equipo del campeonato, pero al final la presión del anfitrión la tenías y siempre tenías la mosca detrás de la oreja de qué podía pasar jugando en casa del anfitrión, pues por todos los condicionantes que no tienen que ver estrictamente con el juego, ¿no? Pero no, yo creo que a la absoluta le vino bien no tener el cartel de favorito desde el principio, y al final fue superando listones y eliminatorias, y en este caso yo creo que juegan sin ningún tipo de presión. La plata ya es un exitazo, y si viene el oro, perfecto.
Y además sí que quedó demostrado, Rodrigo, y con esto acabo, que ayer el equipo sabe competir en circunstancias adversas, ¿eh?
Sí, sin lugar a dudas. Y yo creo que al final venía la selección algo tocada porque esa derrota frente a Quito en el tercer partido había dejado algunas dudas. Y bueno, y con el 1-0 también, con un penalti que fue mala suerte porque iba a despejar, y todo se sobrepuso con un entorno muy hostil, el que iba frente a Marruecos, tanto en la grada como en el campo. Han demostrado una madurez muy importante y eso a Francia se le puede volver en contra, como le pasó también a la absoluta en su propia Eurocopa en 2018. Con lo cual, a partir de ahí, aprovecharlo y el oro sería un triunfo increíble, sin duda.
Sí, porque ambientalmente ayer, Carlos, aquello era un estadio marroquí, ¿eh?
Totalmente, o sea, no. Claro, la cantidad de inmigración norafricana que tiene una ciudad como Marsella, tunecinos, marroquíes, bueno, pues la verdad es que argelinos, era mayoritaria, sí, no sé cuántos habría, pero debía de ser una proporción 10-1, una cosa así, y parecía que estaba jugando España en Rabat o en Casablanca o en Fez, así que supieron sobreponerse a eso y ya decimos, a un tanto juego sucio, bastante feo de los marroquíes, sobre todo en esa primera parte y en determinados detalles, eso está bien, les viene bien, se curten y puede ser un buen preparativo para la final, que a lo mejor también los franceses buscan en ese sentido desconcentrar por ahí.
Estuvo comentando el partido de ayer Rodrigo Marcín, Eurosport, también hizo tenis, el otro día con Pablo Badosa, lo siguiente es petanca, Rodrigo.
Qué bárbaro.
Bueno, lo que me lancen, ¿no? se intentará, no sé si la harán olímpica o no.
¿Por qué
pero
no?
Hay otro deporte que yo creo que tiene menos glamour que la petanca y es olímpicos, pero bueno. Veremos.
Rodrigo Marcial, un abrazo, mil gracias.
Gracias a vosotros.
No dejamos el fútbol, pero vamos al femenino, porque hoy tenemos una cita importantísima. 9:00 p.m. en Marsella, España, Brasil. Estamos también en semifinales del torneo de fútbol femenino. Jorge, España en este caso sí que es favorita.
Sí, está solo un partido de asegurar la medalla olímpica en sus primeros juegos. Nos jugamos el pase a la final ante Brasil, una selección a la que ya nos enfrentamos en fase de grupos y a la que conseguimos ganar por 2-0. Una situación un poco rara para la jugadora de Real Madrid, Tera Vieira, que sueña con la final.
Sí, sí que es un poco raro porque hace nada nos enfrentamos a ellas, pero bueno, por una parte es mejor porque las conocemos, sabemos lo que es jugar contra ellas, así que bueno, creo que tenemos opciones y ojalá poder estar hablando de una posible final.
Las de Montse Tomé llegan a esta semifinal tras remontar a Colombia. Las brasileñas llegan con la motivación extra de haber superado a una de las grandes favoritas, a la selección anfitriona, a Francia. La semifinal se disputa a las 9:00 p.m. en el mismo estadio en el que los chicos ayer pasaron, en el Velódromo de Marsella. La rival en la final saldrá del Estados Unidos-Alemania, que juega antes a las 6:00 p.m. en Lyon.
Bueno, para España, Carlos, ganar esto sería bárbaro, porque han ganado Mundial, Liga de las Naciones y completarían con los Juegos Olímpicos.
Sí, sí, ¿eh? Sería el ciclo completo. Bueno, sí, a mí la única pequeña duda que me genera es esto que comentaba la Tera Vieira, ¿no? Se enfrentaron a las brasileñas en el grupo, ganaron 2-0, fueron superiores. Es verdad que el 2-0 no llegó hasta prácticamente el final del partido con aquel golazo de Alexia.
De Alexia Putellas, sí.
Pero sí, futbolísticamente yo creo que ahora mismo siguen siendo el rival a batir, son las mejores del mundo, han ganado todo, así que si cierran este ciclo con los Juegos Olímpicos será para ponerle el broche.
1:37, en un momento estamos con el Real Madrid.
Toda la información de los Juegos Olímpicos en Onda Madrid. Esto es otra historia.
Este verano, todos los domingos, si tú pones el calorcito...
Mejor el ventilador, ¿eh?
Ah, venga, repite. Sí. O el ventilador, venga.
El aire acondicionado.
Sí.
Los domingos...
Tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros...
Música, artes y momentazos... En...
¡Esto es otra historia!
Pues ya lo sabes, todos los domingos este verano, si tú pones el aire acondicionado...
El ventilador o el pai-pai.
O el pai-pai el abanico...
Ya
pues
está.
Nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
¡Qué verano!
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Esta próxima madrugada juegan el Real Madrid y el Barcelona, por cierto. A la 1:00 p.m. en Charlotte juega el Real Madrid frente al Chelsea. A la 1:30 p.m. juega el Barça contra el Milan en Baltimore. Los dos en Estados Unidos. Dani Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El Real Madrid en su último partido amistoso antes de regresar, antes de afrontar la Supercopa de Europa en Varsovia contra el Atalanta. Y hoy ya con algunos titulares, con más titulares en el once inicial.
Sí, hoy es el último partido. Ayer tuvieron...
el último entrenamiento en Estados Unidos, un entrenamiento que comenzó con trabajo físico, con series de carrera continua supervisadas por Pintus. Y tras esta primera parte llegó la hora de tocar balón con ejercicios de centros y remate a puerta y por último con varios partidillos. Hubo una baja, la de Jesús Vallejo, que no entrenó junto a sus compañeros por molestias. Lo hizo aparte junto a un fisio del club y quienes también están tocados son Arda Güler y Hendrik. Entrenaron aparte, ambos tienen una sobrecarga, pero en principio, a pesar de que no se quiere arriesgar con ellos porque son dos jugadores de los que más minutos han jugado esta pretemporada, su presencia no peligra en el partido de esta noche. El once que va a poner Ancelotti, salvo sorpresa, sería este: Courtois en portería, Lucas Vázquez, Militao, Rudiger y Fran García en defensa. En el medio del campo, Mario Martín, Modric y Ceballos o Güler, dependiendo de cómo avance el turco en las últimas horas. Y arriba el trío brasileño: Hendrik, Vinicius y Rodrigo, que hoy jugaría sus primeros minutos con la camiseta del Madrid en esta pretemporada. En cuanto al Chelsea, también se espera que Enzo Maresca, su entrenador, saque un once muy titular, en el que habrá, pues bueno, jugadores muy importantes que podrían ser perfectamente titulares del Chelsea entre todos los jugadores que tienen. Y habrá un jugador que ha estado en la Liga Española hasta esta temporada, el exportero del Villarreal, Philip Jorgensen, y también estará el exjugador del Barcelona, Marc Guiu.
Acaban de pagar 25 millones por Jorgensen, es uno de los muchos porteros que tienen en la órbita. Bueno, Güler, vamos a ver si finalmente juega. Carlos, ¿te parece que este año Ancelotti le dé con otros ojos después del final de campaña, la Eurocopa y estos primeros minutos que ha jugado en pretemporada?
Hombre, entiendo que sí. Primero porque recordemos que Güler el año pasado a estas alturas estaba lesionado. Vino lesionado del Fenerbahce y además
mucho tiempo lesionado.
Vino con una lesión grave y no solo eso, sino que luego las ganas de volver y de apresurarse en alguna recuperación le generó alguna lesión muscular que le tuvo apartado pues a lo mejor otro mes y pico, dos meses de la reaparición o de la aparición en este caso del debut con el Real Madrid. Y al final Güler pues se tiró cinco meses prácticamente en el dique seco, con lo cual yo creo que sí, que este año su punto de partido es radicalmente distinto, primero porque físicamente va a poder trabajar en pretemporada al ritmo de todos y luego porque ya Ancelotti le conoce, su rendimiento fue extraordinario en el tramo final de la temporada y en la Eurocopa para mí lo hizo bien, hizo grandes cosas, marcó algún golazo incluso con Turquía. Bueno, titular de salida no, evidentemente, con lo que tiene el Real Madrid medio campo ahí arriba, pero yo creo que ahora mismo sí que puede ser el jugador número 13, 14, si sigue demostrando el nivel del año pasado.
Entran Vinicius y Rodrigo y en principio en el 11. Vinicius que parece que ha llegado muy fino, ¿eh? Sí. A pesar de que realmente no ha tenido tantas vacaciones.
Bueno, ya lo dijo ayer Ancelotti, Vinicius es un tío que sigue entrenando y...
No como yo, que llegaba gordo, ¿no?
Claro, esto se tiraba... Bueno, no hace falta irse a los tiempos de Ancelotti, hay otros jugadores más cercanos como Eden Hazard, por ejemplo, reconocido por él mismo, que se descubrió. Cuidaba mucho en las vacaciones. Él no, él, bueno, aparte de que yo creo que tiene una complexión física y genéticamente es un superdotado porque es un tío fibroso, musculado y a poco que haga mantiene la forma. Así que ya le vimos el otro día que casi, nada, bajándose del avión completó buenos minutos y hoy va a ser un poco más prueba de cara a lo que va a ser ya la primera prueba realmente importante y el partido que sí tiene que ganar el Real Madrid, que es el miércoles de la semana que viene, la Supercopa de Europa contra Atalanta.
Parece que va a repetir Hendrik como 9, que es la posición en la que le ve Ancelotti, ya lo comentó ayer, sí. Puede jugar por detrás, pero yo le veo más como delantero centro. Aún se le ve un poco fuera de órbita, normal. Fuera del organigrama, es lógico, ¿no? Sí. Parece que, claro, hay prisa, ¿no? Como que hay cierta prisa en el ambiente, aunque solo tiene 18 años, claro. Por verle empezar a rendir.
Lo que pasa es que es un chico que tampoco va a ser titular. Es decir, con lo que hay en el equipo, otra cosa es que a lo mejor sea el delantero... No voy a decir que tenga el papel de José Lu el año pasado, que era mucho más residual y secundario... Pero evidentemente acaba de llegar. Hombre, es una buena prueba si al final hoy juega con los brasileños, por aquello de ser compañeros de selección y que se supone que con Rodrigo y con Vinicius...
Está más ajustado,
está,
¿no?,
más compenetrado y se conocen mejor, sí, a lo mejor por ahí le van mejor las cosas, pero vamos, que estos partidos yo digo todos los años lo mismo, al final no dejan de ser entrenamientos más o menos serios, valen para lo que valen y las conclusiones físicamente, minutos, carga de trabajo, a partir del próximo miércoles empieza ya lo serio con la Supercopa.
Y el que se está hinchando a jugar minutos es Mario Martín, el medio centro, como no hay mucha competencia.
Ahora mismo no está Tchouaméni, no está Camavinga, sí. No está Valverde, pues claro, Kroos ha marchado, de los que podrían jugar ahí. Es un jugador enorme, ¿eh? Para mí me parece, lo que pasa es que claro, en el Madrid, como hay muy pocas posibilidades para los chavales de la cantera,
Pero a mí Mario me parece que es un chico que podría jugar en el Madrid. Le pasó a Antonio Blanco, ¿te acuerdas? Hace unos años, que también tuvo una aparición fugaz en el primer equipo con Zidane y lo hizo bien, pero claro, tuvo que acabar marchándose porque es imposible. Así que a ver qué pasa con Mario Martín, porque es un chico que tiene muy buena pinta, pero es muy complicado que tenga minutos y que tenga oportunidades.
Oye, y hay ganas de ver otro ratito a este Joan Martínez de 16 años, sí, central, que tiene una pinta francamente buena, aunque le quedan etapas por cubrir, por supuesto.
Yo es que creo que... No, bueno, pero si sigue demostrando lo que está demostrando, yo creo que el Madrid, como dijo Ancelotti el otro día, a día de hoy la plantilla está cerrada, sinceramente, porque ya sabemos que el Madrid no es un equipo de hacer locuras ni dispendios a pesar de que tenga necesidades. La prueba fue lo del año pasado con los centrales, se le lesionan dos titularísimos y dijo, pues aquí seguimos. Y para mí este año está claro, teniendo a Rüdiger y a Militao partiendo como centrales titulares. Vamos a ver cómo llega Álava, que esa es la gran incógnita. Ya es un jugador de cierta edad.
¿Y cuándo?
Y es verdad que su lesión de rodilla ha sido un poquito más grave que la de los anteriores. Vallejo está, pero para mí va a ser el quinto central, porque para mí el cuarto va a seguir siendo Tchouaméni. Así que si este chico lo sigue haciendo bien, incluso hasta tendría posibilidades, con lo cual yo creo que por ahí el Madrid no va a hacer muchos movimientos.
Esperemos, por cierto, Dani, que no haya retraso en el partido, que se dispute con normalidad, porque hay una tormenta por ahí en Estados Unidos y ya vimos que el otro día se retrasó el partido, se paró durante una hora y pico, vamos.
Así es algo que vemos prácticamente todas las pretemporadas que se juegan en Estados Unidos, y en esta ocasión es el huracán Debbie el que puede poner en peligro la celebración del encuentro. Sí que es verdad que en las últimas horas ha perdido fuerza, pero ya ha dejado 4 muertos, apagones que han afectado a más de 250.000 personas e importantes destrozos. En principio el partido no corre peligro, pero ya sabemos cómo se trata con este tipo de fenómenos en Estados Unidos, así que habrá que estar pendientes de la evolución de este huracán.
Vamos con lo último de Rayo, Getafe y Leganés. En el Rayo tenemos ya a Pedro Díaz, el nuevo fichaje del equipo franjirrojo, entrenando con el equipo, Dani.
Así es, hacía oficial ayer la incorporación de Pedro Díaz, nuevo jugador del Rayo Vallecano, llega libre del Girondin de Burdeos y firma por las próximas 3 temporadas. Es un chico de 26 años que debutó como profesional en el Sporting de Gijón. Allí estuvo hasta la temporada 22-23, después se marchó a Francia. Estuvo un año y ahora que ha desaparecido el equipo donde jugaba, aterriza en Vallecas. Para quienes no lo conozcan, es un mediocampista con buena llegada y con gol. Esto es importante para el Rayo. La temporada pasada marcó 7 goles y dio 4 asistencias, así que pinta como un buen refuerzo para Íñigo Pérez. Como has comentado, ha entrenado hoy con el equipo, la primera sesión junto a sus nuevos compañeros, así que ya es uno más de la disciplina del Rayo Vallecano y veremos si Íñigo le da algún minuto en el partido del sábado.
El Getafe sigue moviéndose para reforzar la plantilla. Estamos a la espera de la salida de Gastón Álvarez y buscando también delanteros, que buena falta le hacen, Gaby.
Eso es, sí, desde Francia apuntan que el Lorient ha rechazado una oferta por el costamarfileño Mohamed Bamba. Se trataba de una cesión con opción de compra de 12 millones. El jugador, además, tiene el deseo de jugar en España. El delantero africano hizo 16 goles y 8 asistencias con el Lorient este año, aunque no ha logrado evitar el descenso del equipo, algo que podría decantar la balanza en favor del Getafe, pero claro, para que llegue el dinero a las arcas tienen que salir varios jugadores, entre ellos Gastón Álvarez, que su salida al Al-Qadsiyah árabe le daría 13 millones al conjunto azulón, aunque de momento no se ha concretado nada oficial, pero parece que está prácticamente hecho su fichaje.
Por cierto, ahora que hablas del Al-Qadsiyah, esta mañana hemos visto las primeras imágenes de Nacho, el ex capitán del Real Madrid, ya allí en Arabia, poniéndose a las órdenes de Michel, todavía de paisano, pero allí está ya en Arabia. Y en el Leganés, esta mañana hemos conocido que uno de los capitanes de la pasada temporada, Miramón, que acababa contrato, el Leganés no cuenta con él.
Sí, no va a renovar. Se ha despedido de esta mañana del Leganés, el que fuera uno de los capitanes del conjunto pepinero y que consiguiese 2 ascensos con el Lega. Finalmente no ha renovado y se marcha, como él ha comentado en sus redes sociales, muy a su pesar. Había 5 jugadores que no habían renovado, ya Dani Jiménez se marchó, ahora lo hace Binabón. Y veremos qué pasa con Niom Undabarrene Portillo. Otra cosa que de momento ha hecho el Leganés, ha hecho oficial el número de socios que han renovado este año, 8.883 socios, lo que supone una tasa de renovación del 96%. Y otro apunte es que el equipo ha tenido doble sesión en el entrenamiento de hoy.
Vamos a los Juegos Olímpicos otra vez.
Los Juegos Olímpicos en Onda Madrid.
Antes nos deteníamos en el fútbol masculino y el fútbol femenino. Lo comentábamos en el sumario. Una de las grandes noticias de ayer fue la plata del 3x3 femenino. Elena, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No estaba en las previsiones, pero este cuarteto español, primero, ha popularizado este deporte callejero poco conocido en España y lo ha llevado incluso hoy a las portadas de los diarios. Por ejemplo, en la portada del diario Marca. Una plata que vale por tres, dice.
Y que sabe casi a oro, porque si ponemos en perspectiva todo lo que han hecho Sandra Igueravide, Vega Jimeno, Juana Camilión y Gracia Alonso Armiño, es la realidad. Han traído al conocimiento público una disciplina que en España apenas tiene protagonismo. Muchas de ellas, por ejemplo, tenemos dos jugadoras del Movistar Estudiantes que han decidido ir a los 3x3, que han sido convocadas para el 3x3 con España, pero que se dedican al baloncesto, por decir entre comillas, más tradicional. Y ahora han conquistado una plata que sin duda es muy meritoria. Esta es Sandra Igueravide.
Sí, bueno, yo creo que ahora igual no, pero nos sabe un poco a oro, porque veníamos un poco de tapadas de a ver qué pasaba y creo que hemos demostrado que somos un equipo unido, un equipo que pelea, un equipo que nunca se rinde y al final nos hemos llevado una plata creo que muy merecida.
El partido llegó igualadísimo en los últimos segundos, pero un desajuste defensivo de las españolas permitió la canasta de Greinacher para Alemania, que supuso el 17-16. España hizo un intento casi desesperado y la bandeja de Camilión no entró. Cabe recordar que también se clasificaron a la épica en sus primeros Juegos Olímpicos con una canasta de espaldas de Gracia Alonso sobre la bocina para derrotar en el preolímpico a Canadá. Dijo Sergio Llull antes de caer eliminados en los Juegos que quizás no eran los más guapos ni los que mejor jugaban, pero que eran un equipo, una familia, y esto también se lo han aplicado las chicas del 3x3. ¿Será cosa de eso del ADN español, Vega Jimeno?
No seremos las más altas ni las más guapas seguramente, a lo mejor ella bueno. Sí, yo no, pero bueno, creo que sí, que es verdad que hay mucho oficio, nos echamos al barro sin ningún tipo de problema, creo que estamos al servicio de las cuatro, cualquier partido, lo que necesitamos, cada una lo da, y bueno, creo que ese es un poco el secreto que tenemos, que está todo muy repartido y que hemos creído desde el inicio. Creo que esta garra que tenemos, ir a por el suelo, a por cada balón, el empujar, ¿no?, el ayudar, bueno, creo que eso no lo tiene cualquier selección y creo que eso en nosotras es nuestra identidad.
Tanto Jimeno como Igueravide se retirarán tras este encuentro y, por cierto, cabe destacar que esta medalla de plata del equipo de 3x3 femenino es el primer metal en París de un equipo español.
Recordemos que mañana llega el turno de las chicas. Baloncesto tradicional femenino, España, Bélgica, cuartos de final.
Precisamente ayer estuvieron viendo el encuentro de 3x3 contra Estados Unidos. Mañana en París-Bercy a las 2:30 disputan esos cuartos contra las belgas, que son las vigentes campeonas de Europa, que ya nos superaron no solo en esa competición, perdimos la final contra ellas, sino que también vienen de ganarnos en el torneo de Charleroi este mismo verano. Pero bueno, los duelos son constantes y la sorpresa siempre está ahí. España llega en muy buen momento. Si salvamos este escollo, la selección se enfrentaría ya en una hipotética semifinal al vencedor del duelo entre Francia y Alemania.
Y han comenzado ya, sin España desgraciadamente, los cuartos de final masculinos.
Y lo han hecho con Alemania remontando para vencer en semifinales a Grecia 76-63. Una exhibición de Giannis Antetokounmpo que se va sin premio, ha anotado 22 puntos. El siguiente partido será dentro de un ratito, es el Serbia-Australia a las 2:30. Y también tenemos esta misma tarde el Francia-Canadá y el Brasil-Estados Unidos.
Vamos con lo que ha pasado esta mañana en los Juegos. Comenzamos por piragüismo. Es un deporte muy importante para nosotros. Hay mucho nivel y muchas posibilidades de medalla. De hecho, algunos se han clasificado ya directamente para las semifinales, Gaby.
Sí, una de las modalidades que más medallas nos ha dado a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos. Ya tenemos en la final al equipo de K4 femenino. En semifinales, de manera directa, tenemos al equipo de K4 masculino. En C2 masculino se ha metido la pareja Joan Moreno y el madrileño Diego Domínguez. En C2 femenino se ha metido también la pareja de la madrileña María Corbera y Antía Jácome. En K2 masculino, en semifinales, tenemos a Carlos Arévalo y Rodrigo Germade. Para cuartos tienen que buscar la repesca Marcus Cooper y el madrileño Adrián del Río a las 2:30. En K2 tendrán que buscar la plaza para las semifinales. En cuartos, la deportista Sara Ouzande y Carolina García a las 2:10. Sobre el poco tiempo entre una carrera y otra y la preparación que conllevan esto, dice la madrileña esto María Corbera.
Sí, es muy poquito tiempo, también lo hemos estado entrenando. Ese corto espacio de tiempo de recuperación entre una serie y otra, entre un tiro y otro, pero bueno, estamos todas en las mismas condiciones, todas estamos con ese tiempo de diferencia entre un tiro y otro, y bueno, aquí cuenta quién es el mejor y ahí lo vamos a ver.
Atención al C2-500 con María Corbera y Antía Jácome. Atención al K4-500, que esta es una clara opción de oro. Cravioto, Arevalo, Cooper y Germade tienen un cuarteto realmente impresionante. En atletismo, ¿cómo ha ido la mañana para los nuestros?
Pues esta mañana en 1500 la española Marta Pérez se ha clasificado directamente a la semifinal, mientras que Águeda Márquez y Esther Guerrero disputarán la repesca. En 110 metros valla, Asier Martínez ha conseguido el pase a semifinales tras quedar segundo en su repesca, sin opciones ya en salto de longitud. Se han quedado fuera de la final tanto Fátima Diamé como T. y Bosele, y esta tarde habrá dos finales, la de 1500 a las 9 menos 10, en la que no tendremos por desgracia representación, mientras que a las 9 menos cuarto el español Daniel Arce compite en la final de 3000 obstáculos.
Y atención, porque esta mañana también han disputado la séptima regata, la pareja formada por Sharmar y Brugman en el 470, han sido finalmente terceros en la regata de hoy, quedan 3 para el final y están segundos en la general. En este momento están en posición de medalla de plata. Y a las 2, en apenas 6 minutos, dos citas trascendentes. La primera, España-Países Bajos, semifinal de hockey masculino, Elena.
Son la sorpresa del torneo. España se mide a Países Bajos. Los nuestros vienen de eliminar precisamente la actual campeona olímpica, que es Bélgica. En fase de grupos ya nos medimos a los neerlandeses. Encuentro que perdimos 5-3. Pero en competición oficial esto es otro cantar. Nos vimos el año pasado en el Mundial y ese encuentro lo ganamos por 1-0. La mala noticia es que el equipo femenino ha caído eliminado en cuartos ante Bélgica. 2-0 en el peor partido del campeonato de las Red Sticks.
Y también a las 2, waterpolo femenino, cuartos de final España-Canadá.
La selección española, tras dejar grandes sensaciones en los 4 partidos de la fase de grupos, se jugará el acceso a las medallas contra Canadá, que es cuarta del grupo contrario. En el pasado mundial, en cuartos también de final, nos enfrentamos con victoria 12-9 de las nuestras. En hipotética semifinal aparecería ya Países Bajos o Italia. También ha jugado el equipo masculino y España venció a Francia 8-10.
Los dos grandes nombres propios de las últimas horas en los Juegos. El primero, Duplantis, el saltador de pértiga, récord del mundo, noveno récord en su carrera. Dejó el listón nada menos que en 6'25", Dani.
Así es, Armand Duplantis, atleta sueco nacido en Estados Unidos, que ayer hizo historia al batir el récord del mundo de pértiga con un salto de 6'25 metros, una auténtica locura. Lo logró en su tercer intento, los dos primeros fueron nulos claros, pero ya sabes cómo dice el refrán, a la tercera va la vencida, y así fue. En el momento del salto, todo el Stade de France estaba centrado en él, y cuando lo consiguió, te puedes imaginar, el estadio estalló, fue una celebración masiva, el propio atleta se fue directamente a la grada para abrazarse con su familia. De hecho, nos dejó una imagen muy bonita con su novia, con un apasionado beso, y bueno, en definitiva, felicidad absoluta de un chico que acababa de hacer historia. Pero si alguien piensa que esto ha sido fruto de la suerte, hay que decir que no, que esto no es ninguna casualidad, porque es la novena vez que bate un récord del mundo. La primera vez lo consiguió en 2020 y ahora en 2024 vuelve a repetir la hazaña, y además, lógicamente, se cuelga el oro, que es su segundo oro olímpico.
Doble campeón olímpico con 24 años. Y Simone Biles, ayer iba por 2 oros y se quedó con solamente una plata y fue quinta en la otra prueba, así que se va con 4 metales de París.
4 medallas, 3 de oro y 1 de plata. Pudieron ser 5 de oro en la prueba de barra. Se cayó, terminó quinta, y la medalla de plata la consiguió ayer en la prueba de suelo. Estuvo cerca de lograr también el oro en esta disciplina, pero cometió 2 errores, se salió del tapiz en 2 ocasiones y al final la medalla de oro cayó del lado de la brasileña Rebeca Andrade. No fue el desenlace soñado para Simone Biles, pero aún así quiso reconocer a la ganadora, y cuando subió el atleta carioca al podium, estaba ya Biles allí en el segundo cajón y junto a su compatriota, que quedó tercera, hicieron una reverencia cuando subió Andrade al puesto más alto para recibir su oro. Así que un gesto muy bonito y muy deportivo por parte de la reina de la gimnasia, que con las 4 medallas que ha conseguido en estos juegos suma 11 olímpicas y de esas 11, 7 de oro.
Y os lo comentábamos al principio del programa, se han cumplido las peores expectativas. La lesión de Carolina Marín, rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, pero es que además se han roto los dos meniscos, el interno y el externo. Esta lesión ya la sufrió en 2021, en la otra pierna, en la izquierda, y estuvo prácticamente un año fuera de las pistas. Se va a operar a la mayor brevedad posible, y sobre el futuro Dios dirá, y ella tendrá que pensar qué ocurre con esta carrera deportiva, porque tiene un año aproximadamente fuera de las pistas. A las 3 menos 5, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Ana?
Hola,
¿qué tal? Buenas tardes. Vamos hoy con dos nombres propios en el Real Madrid. Mario Martín, un canterano que junto a Lucas Vázquez son los dos únicos futbolistas que han disputado todos los minutos de la gira de pretemporada del club blanco. Y en el Atlético de Madrid el nombre propio es Alexander Sorloth, la nueva incorporación rojiblanca que ya está en Hong Kong con sus compañeros y que podría debutar como colchonero. No os podéis perder tampoco el repaso de la undécima jornada de los Juegos Olímpicos de París y el resultado de nuestros deportistas españoles. No os podéis perder el récord de Duplantis en salto de pértiga y los gestos que demuestran el espíritu olímpico de París 2024.
Ahora noticias, 8 menos 20, 20 minutos de información deportiva en el enfoque. Volvemos mañana a la 1 en punto. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.